El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición.
Falsas profecías, obras de ley y justificación. Número 2. Entendiendo Gálatas 3, uno de los capítulos más difíciles de entender en la Biblia. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 14 de enero del año 2017. Saludos a todos. Bienvenidos a los servicios de sábado. Esto será más como un estudio bíblico, porque vamos a ir de lo simple a lo complejo. Comenzaremos antes del principio. Note, los sermones en los cuales esto es cubierto son Vistazo general de Romanos del 1 al 6 y Significado de ley en Romanos del 7 al 8. Sé que he revisado parte de Romanos de nuevo, pero una de las cosas que es importante entender es que una vez usted entre en los detalles de las cosas, lo cual tenemos verso a verso del libro de Romanos en la serie de sermones Epístolas de Pablo a los Romanos. Entonces se para y da un paso atrás y tiene allí un vistazo general. Uno de los problemas más grandes del protestantismo es que no entienden la Biblia, ni a Pablo, ni la salvación, porque no guardan el sábado. Y hay dos cosas muy importantes para recordar siempre. Primero, el sábado lo pone en contacto con Dios, y eso le da entendimiento de su palabra. Segundo, la palabra de Dios es entendible si nos aplicamos a ella y si amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Los protestantes creen que si guarda los mandamientos está bajo ley. Ignoraron un verso muy importante al cual iremos luego en Romanos 2. Vayamos allá, Romanos 2. Y recuerde, Romanos 1 nos dice la condición del hombre y por qué el hombre nunca será capaz de entender a Dios mientras esté en rebelión con Dios. Romanos 2 habla del pecado y arrepentimiento y que Dios va a juzgar. Los protestantes tienen esto: no bautismo, tan solo profese que cree en Cristo. Si hace eso con la emoción, no tiene sustancia para eso. Por supuesto, profesar a Cristo es un primer paso, pero debe creer en el Padre, debe creer muchas cosas y debe entender el Nuevo Testamento. Entonces, el primer paso no es una conclusión. Es como esto: un niño aprende a montar bicicleta y eso sería semejante al comienzo de la conversión. Los hombres adultos saben cómo hacer y construir muchas cosas, incluso van a la luna y vuelven. ¿Y no diría que eso es complicado? ¿Y que un niño en un triciclo nunca lo entendería? Asimismo con nosotros. Comenzamos como el niño en el triciclo. Aprendemos ciertas cosas de la Biblia, pero debemos aprenderlas correctamente. Vayamos entonces a Romanos capítulo 2. En Romanos 2, Dios dice esto después de mostrar que hay arrepentimiento, el cual viene de Dios. Dios otorga arrepentimiento. Leamos Romanos capítulo 2 y vamos a comenzar en el verso 13. Dice así, Romanos 2, verso 13. Porque los oidores de la ley no son justos delante de Dios. Esto es algo clave para cualquiera que esté viviendo en pecado. ¿Y qué es pecado? La transgresión de la ley. Si no guarda el segundo ni el cuarto mandamiento, está violando todas las leyes de Dios. Nunca puede ser justificado delante de Dios mientras vive en pecado. El arrepentimiento significa dejar de pecar, confesar sus pecados, volverse e ir en el camino de Dios en vez del camino del hombre. Ahora, ¿tiene el arrepentimiento que pasar antes del bautismo? Sí, eso es lo que dijo Pedro, cuando dijo, arrepiéntanse y sean bautizados. ¿Qué pasa cuando se arrepiente? Averigua lo que es pecado y deja de pecar. ¿Cuál es una de las primeras cosas que necesita hacer? Guardar el sábado. A la gente nueva les pongo una prueba. Si no entienden, entonces les digo que tomen un mes, y en algunos casos 2 meses, y que guarden el sábado cada semana, desde el viernes a la caída del sol, hasta el sábado a la caída del sol, y que estudien acerca del sábado en otras partes de la Biblia. Al final de ese tiempo, entenderán por qué necesitan guardar el sábado. Y en el 99% de las veces, eso es así. Lo que nos dice este verso es muy importante y es clave. Leámoslo otra vez. Porque los oidores de la ley no son justos delante de Dios. Una persona podría oír una ley. ¿Qué pasa cuando los protestantes hablan del sábado? Ellos dicen, bueno, ahora es domingo y guardamos el resto de la ley. Pero no leen lo que escribió Santiago, que si quebranta un punto, está quebrantando toda la ley. No entienden lo que escribió Pablo, que todo pecado comienza con codicia, lo cual es lujuria en la mente carnal. No tienen cuidado de nada de esas cosas. ¿Y qué significa ser justo delante de Dios? Estar en recta posición con Dios. ¿Y cómo está en recta posición con Dios? Sigamos leyendo. Sino los hacedores de la ley, aquellos quienes se han arrepentido, leamos, serán justificados. ¿Y qué nos dice esto? Que debe dejar de pecar, debe comenzar a obedecer, debe estar guardando la ley. De otro modo, no tiene perdón. Perdón es lo que trae justificación, y esa es toda la historia de Romanos. ¿Cuál es el lugar de la ley y cómo es justificado? ¿Y cómo es usted perdonado? Sigamos leyendo, verso 14. Porque cuando los gentiles, los cuales no tienen la ley, practican por naturaleza las cosas contenidas en la ley, esos que no tienen la ley son una ley hacia sí mismos. Luego, Pablo continúa mostrando que hay algunos gentiles que guardan parte de la ley, y Dios reconoce la parte que guardan, aunque Él no está tratando con ellos. Y luego, Pablo habla al judío. Los judíos dicen, oh, tenemos la ley y somos circuncidados, pero no están en recta posición con Dios. ¿Cómo entendemos esto? Lo entendemos de esta forma. Lo único que puede justificar del pecado es el perdón de Dios el Padre a través del sacrificio de Jesucristo. Y esto es separado de ley. Eso es lo que es tan importante. Veamos lo que Pablo dijo concerniente a la circuncisión. Porque con el pacto con Israel, al ser varón y circuncidado al octavo día, lo hacía un miembro de la comunidad. Eso no tiene ninguna posición con la operación espiritual del plan de Dios. Porque cuando sea que hay un cambio en la ley, es del estándar físico a un estándar más alto. Eso es lo que Pablo está resaltando aquí. Bajemos un poco, leamos en el verso 25. Dice así. Porque por un lado, la circuncisión aprovecha si está observando la ley. Por otro lado, si es un transgresor de la ley, su circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Por tanto, si el incircunciso está guardando los requerimientos de la ley, ¿no será su incircuncisión contada como circuncisión? ¿Por qué? Porque la circuncisión ha sido elevada al requerimiento de la circuncisión de corazón y mente. No en la carne, como explica Pablo. Sigamos leyendo. ¿No será su incircuncisión contada como circuncisión? Y el incircunciso, quien por naturaleza está cumpliendo la ley, ¿no lo juzgará usted, quien con la letra y circuncisión ¿Es un transgresor de la ley? Es una declaración muy interesante. Aquí está la clave, aquí está lo que Dios quiere. ¿Dónde comienza todo pecado? Justo aquí, dentro de la mente. ¿Puede resolver el problema de pecado sin algo que pase adentro? Recuerde cuando Jesús estuvo hablando a los judíos en el templo, y habían judíos quienes profesaban creer en él. Él dijo: si no creen que yo soy, van a morir en sus pecados. Estos eran judíos circuncidados quienes decían: oh, somos hijos de Abraham. Escuchen cuidadosamente lo que dijo Jesús. ¿Qué les dijo él? Él les dijo: ustedes son simiente de Abraham, pero si fueran los hijos de Abraham, no buscarían matarme. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que los no convertidos son la simiente, pero los convertidos son los hijos. ¿Y no es eso lo que vamos a hacer? ¿Hijos de Dios? ¿Hijos de Abraham? Sigamos leyendo, verso 27. Y el incircunciso, quien por naturaleza está cumpliendo la ley, no quebrantándola, no dejándola a un lado. Leamos. No lo juzgará usted, judío. Leamos. ¿Quién con la letra y circuncisión es un transgresor de la ley? Aquí hay una de las declaraciones más profundas en todo el Nuevo Testamento. Leamos, verso 28. Porque no es judío quien lo es exteriormente, ni es esa circuncisión la cual es externa en la carne. ¿Qué sabe un infante o un hombre acerca de la experiencia del octavo día de la circuncisión? Nada. Eso era tan solo en la carne para la comunidad. Sigamos leyendo, verso 29. Si no es judío, y recuerde, ¿qué le dijo Jesús a la mujer en el pozo? La salvación es de los judíos. ¿Pero de cuáles? Leamos lo que dice acá. Si no es judío, quien lo es interiormente, y la circuncisión es del corazón, en el espíritu y no en la letra, cuya alabanza no es de hombres, sino de Dios. Y esto es muy profundo de entender. La primera parte de Romanos 3 muestra la futilidad y maldad del hombre. ¿Ha habido alguna vez un tiempo real de paz en la tierra? No. Tengo un libro llamado Enciclopedia de Historia de Langer. Todo esto es una crónica de las guerras durante todo el tiempo. ¿Qué clase de naturaleza tenemos como seres humanos normales que es descrita en el libro de Romanos? ¿Cómo es llamada? Carnal. ¿Y de qué consiste? Naturaleza humana. ¿Y de qué consiste eso? La ley de pecado y muerte. Y para recibir vida eterna, y ese es el plan de Dios, como ser humano, ¿qué puede hacer para perdonar sus pecados? Porque solo Dios perdona pecados. El arrepentimiento es un comienzo para Dios perdonar. ¿Qué obra, de qué ley, borra sus pecados? Hay solo una obra, y esa es el sacrificio de Cristo. ¿Puede algo sustituir el sacrificio de Cristo? No. Esa es toda la sustancia de la primera parte del libro de Romanos. Recuerde, estamos tan solo dando un vistazo general. Vayamos a Romanos 3 y leamos en el verso 19. Romanos 3, verso 19. Dice así: ahora entonces, sabemos que cualquier cosa que la ley diga, habla aquellos que están bajo la ley, para que toda boca pueda ser cerrada y todo el mundo pueda llegar a ser culpable delante de Dios. Y pongamos esto junto con Romanos 7. Vayamos allá. ¿Puede un hombre inventar una ley que pueda decirle a otra persona que la haga para que tenga sus pecados perdonados delante de Dios? Veamos, por ejemplo, la confesión romana. Usted confiesa lo que quiere confesar, porque nunca va a decir toda la verdad. Y luego el sacerdote le dice, ok, vaya y rece unas 100 Ave Marías y unos 100 Padres Nuestros. ¿Y qué pasa si contó mal y solo hizo 98? Eso no puede hacer nada. Entonces la pregunta es, ¿quién está bajo la ley de Dios? Leámoslo aquí en Romanos 7, justo en el verso 1. Leamos. Romanos capítulo 7, en el verso 1. Dice así. ¿Son ustedes ignorantes, hermanos, porque estoy hablando a aquellos que conocen ley? Y esto se refiere toda la ley. Leamos. Que la ley de Dios, y cada ley concerniente a la operación de la existencia humana. Leamos, que la ley gobierna sobre un hombre por tanto tiempo como pueda vivir él. Entonces, cada ser humano en el mundo está bajo ley. Es por eso que dice allá en Romanos 3:19 que todo el mundo es culpable delante de Dios. ¿Y cómo consiguieron los seres humanos la ley de pecado y muerte dentro de ellos? Eso fue parte del juicio en contra de Adán y Eva cuando pecaron. ¿Quién la puso allí? Dios. ¿Es heredada? Sí. ¿Quién solamente puede removerla? ¿Cómo la remueve? ¿Todo de una? No. Poco a poco, a través de conversión. Todo en un ser humano opera por ley, todo en nuestra existencia física. Este es dependiente de oxígeno, lo cual es una ley que Dios creó. El número de veces que respira por minuto, sus latidos, su visión, todo en usted es gobernado por ley. ¿Qué pasa cuando se enferma? Una de esas leyes fue quebrantada. La primera muestra de esto y la primera medida que hacen es la temperatura. ¿Qué era lo primero que su madre hacía cuando usted era un niño o cuando lo llevaban al doctor? Tomaban su temperatura. Nadie puede vivir si la temperatura es más allá de 41 grados o no sé cuánto es lo mínimo, pero creo que es como 32 grados o menos. Usted no podría vivir. Lo mismo con la presión sanguínea. Necesita presión sanguínea para tener sangre alrededor de todo su sistema. Y es algo asombroso. Ayer, Jonathan, mi hijo, y yo estuvimos moviendo muebles y de pronto él se cortó su dedo y había sangre en el dedo. ¿Y qué tan lejos está el dedo del corazón de él? Bien lejos. ¿Y cómo llegó la sangre allí? Por la presión sanguínea. Entonces se puso una curita y listo. Dios puso la ley allí, que si usted se corta, automáticamente el cuerpo comienza a reaccionar y envía el coagulante que este genera dentro del sistema para hacer una cicatriz, y entonces comienza a sanar. Bien, yo también me lastimé mi muñeca igual, entonces me puse una curita. Una ley fue quebrantada, una ley física. ¿Y qué de las leyes espirituales? Las leyes espirituales involucran la mente, las emociones, el cuerpo. ¿Y cómo corrige esas transgresiones? Al arrepentirse. ¿Y cómo son perdonados? A través del sacrificio de Cristo. Volvamos a Romanos 3, leamos en el verso 20. Romanos 3, leamos en el verso 20. Dice así, por tanto, por obras de ley. Y recuerde lo que dice el verso 19, dice, todo el mundo puede llegar a ser culpable delante de Dios. Todo hombre y mujer está bajo ley. Los protestantes confunden estar bajo ley con guardar los mandamientos. No, todos están bajo ley, sea que guarde los mandamientos o no. eso no tiene nada que ver con salvación espiritual. Sin embargo, porque la salvación espiritual involucra arrepentimiento y luego algo más llamado bautismo y una conversión de la mente, porque todo eso está en esta condición. Leamos acá verso 20. Por tanto, por obras de ley, ninguna carne será justificada delante de él, porque a través de la ley es el conocimiento del pecado. Y vamos a entender esto un poco más cuando vayamos a Gálatas. Sigamos leyendo, verso 21. Pero ahora, y esto es después del sacrificio, muerte y resurrección de Jesucristo. Leamos. Pero ahora, la justicia de Dios. Justicia es justificación. Si tiene sus pecados perdonados por arrepentimiento y está en correcta posición con Dios, se para delante de Él sin mancha a través de su justicia, amor y misericordia. Pero usted no es recto en el sentido que ahora está amando a Dios y guardando sus mandamientos. Eso viene después del arrepentimiento y perdón. No hay ley que Dios haya designado, no hay ley que hombre haya designado, la cual pueda justificarlo delante de Dios. Es así de simple. Por tanto, esto tiene que ser algo de todo su ser, su corazón, mente y cuerpo, todo en usted. Leamos nuevamente, verso 20. Por tanto, por obras de ley, ninguna carne será justificada delante de él, porque a través de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, la justicia de Dios, que es separada de la ley, ha sido revelada, siendo atestiguada por la ley y los profetas. Y ustedes saben que me tomó más de 20 años entender este verso. ¿Por qué? Porque la versión King James de la Biblia, de la cual se decía que es la traducción más fiel que hay, dice en el verso 21, pero ahora, la justicia de Dios sin la ley. Separada de es diferente de sin. Sin le dice la ausencia de la ley. Y ahí es donde los protestantes van completamente de cabeza porque no entienden el punto, que el sacrificio de Cristo es una operación espiritual separada de la observancia de la ley. La observancia de la ley es requerida. Encuentra eso todo el camino a través de la Biblia. La observancia de la ley para la gente en el mundo es la letra de la ley. ¿Llegan ellos a ser culpables delante de Dios si cometen pecados? Sí, claro. El robo, asesinato, violencia, todo eso es pecado delante de Dios. Espiritualmente para nosotros, no debemos tener los mandamientos en una placa colgando en la pared, como lo tenemos aquí, lo cual está bien, no hay nada de malo con eso. Pero, ¿dónde debe estar? En su corazón y mente. Así es como tiene justificación. En vez de tener algo allí que se queda allí afuera, tiene esto de la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, espiritualmente, es puesta en su mente y en su corazón. Llamamos a Dios. Entonces, toda la operación de perdón de pecados y justificación es separada de la ley y los profetas. Esto es por arrepentimiento, perdón y bautismo. Veremos algunas otras cosas. No vimos acerca de los gentiles que si ellos están cumpliendo la ley pueden ser justificados. Ningún pecador puede ser justificado sin arrepentimiento y creencia en el sacrificio de Cristo y su sangre derramada. Y Pablo responde la pregunta. Leamos, verso 31. ¿Estamos nosotros entonces aboliendo la ley a través de fe? Y recuerde, Jesús dijo que Él no vino a abolir la ley. Leamos. De ninguna manera. Más bien, estamos estableciendo la ley. ¿Y cómo establece la ley? Al tenerla escrita en su corazón y mente, entonces es la manera como usted opera, la manera en que piensa. En vez de tener leyes externas, las cuales intentan hacerlo evitar y no hacer. Espero que esto le ayude a entender eso. Cristo murió en el tiempo señalado por los pecados de toda la humanidad. ¿Cómo fue esto y qué es lo que Dios requiere que hagamos? Arrepentirnos y ser bautizados. Vamos a ver cómo esto aplica cuando entremos en Gálatas 3. Recuerde, siempre hay dos partes en un pacto. Ambas partes tienen que mostrar la evidencia de muerte. En el Antiguo Testamento eran con sacrificios animales. Si usted no cumplía su palabra, llegaría a ser como esos animales muertos. Más aún, un pacto nunca está en fuerza sino hasta que hay una muestra de muerte. En el nuevo pacto tenemos que la parte de Dios en él es la muerte de Cristo. Piense en lo que Dios rindió para llegar a ser un ser humano para salvar, a través del plan de Dios, a toda la humanidad que se arrepiente. Es por eso que hubo esta muerte. Revisaremos esto un poco después. Ahora, ¿cuál es nuestra parte en esto? Una vez vamos a Dios y decimos, Señor Dios, perdona mis pecados. Realmente he sido una persona terrible. He quebrantado tu ley. He hecho esto, he hecho aquello, he hecho lo otro. He arruinado mi vida, he arruinado la vida y a mi familia. Lo que sea que pueda hacer. ¿Cómo puedo arreglar todo esto? Dios dice, ok, te ayudaré, pero yo proveí a Cristo para borrar tus pecados. ¿Qué vas a hacer? Te diré qué requiero. Esta es mi fe para ti, que tus pecados sean perdonados con la muerte de Cristo. ¿Cuál es tu fe de regreso a mí? Porque requiere dos partes para tener un pacto válido. Vayamos a Romanos 6. El bautismo es muy simple, pero profundo en significado. Este es una muestra de muerte. Es un compromiso hacia muerte. Como los sacrificios animales, eso era un compromiso que si no cumple, sería como esos animales. Entonces, asimismo, comprometemos nuestra muerte. ¿Y qué hace Dios con esto cuando somos bautizados? Esto es algo distinto que removerlo de bajo la ley, adentro de Cristo, ley interior y la observancia del mandamiento de Dios, espiritualmente, a través del Espíritu de Dios. De eso es lo que el bautismo se trata. Así, Pablo dice esto, leámoslo, vayamos a Romanos capítulo 6 y comencemos a leer justamente en el verso 1. Romanos capítulo 6, en el verso 1, dice así. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia pueda abundar? Gracia es la descripción de nuestro pacto con Dios después del bautismo. Él nos ha dado acceso directo a Dios el Padre y Jesucristo en el cielo arriba. Eso es gracia. La gente en el mundo no la tiene. Solo aquellos con el Espíritu de Dios están bajo gracia. Ellos creen que si le han pedido a Jesús perdonarlos por sus pecados y no son bautizados y están en esta iglesia en particular y observan el domingo, ellos no comprenden que continúan viviendo en pecado y es por eso que tienen una tremenda tasa de caída en las iglesias. No hay conversión o cambio duradero real en ellas. Entonces Pablo dice, sigamos leyendo, verso 2, de ninguna manera, nosotros, quienes morimos al pecado, de eso es lo que el bautismo se trata, un compromiso solemne de su vida hacia muerte, que usted no va a vivir en pecado. Leamos, ¿cómo viviremos más en él? ¿O son ustedes ignorantes que nosotros, tantos como fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte, unidos en pacto. Los indios solían tener un pacto donde usted hace un trato y promete cumplirlo. Luego cortaban las manos y unían la sangre. Y cada uno decía, garantizo mi muerte si no lo hago. Cristo ya murió. Él ha hecho eso primero. Entonces, cuando somos bautizados en su muerte. Estamos comprometiendo nuestra muerte futura si no somos fieles hasta el fin. Es por eso que solo la sangre de Dios puede perdonar pecados y traernos en esta relación de pacto con Dios. Nada más puede hacer eso. Es cierto, en el mundo hay gente que guarda partes de la ley de Dios, como dijo Pablo. Eso está bien y es bueno. Dios está feliz. Dios se complace cuando cualquier sociedad es por lo menos razonable y decente. Un comentario a propósito. Leí un reporte comparando la crianza en Japón con la de Estados Unidos y muestra que es realmente diferente. ¿Sabe qué les enseñan a los japoneses en los primeros 3 años de colegio? Les enseñan comportamiento ético, conducta, obediencia, respeto. Y ve ahora el sistema educativo en Estados Unidos. Y más aún, los japoneses no permiten musulmanes. Entonces no se molesten con Donald Trump si dice que quiere prohibir la entrada de musulmanes. En Japón no pueden entrar al país para quedarse, no pueden vivir allí, no pueden tomar ciudadanía. ¿Y tienen ellos paz en su sociedad? ¿Aprendieron la lección de la Segunda Guerra? Pongámoslo de esa forma. Vea lo mal que estaban. Sí, eso es afuera en el mundo. ¿Y cómo debemos ser nosotros? Leamos, verso 4. Por tanto, fuimos sepultados con él a través del bautismo en la muerte. Así es como está en el griego. La muerte de Cristo fue la muerte, la única, para pagar por todo el pecado del mundo, porque Él fue creador de todos los seres humanos. Él tomó la muerte sobre sí mismo, porque Él juzgó a todos los seres humanos, comenzando con Adán y Eva, a llevar la ley de pecado y muerte a causa de la desobediencia. Sigamos leyendo. Para que, así como Cristo fue levantado de los muertos por la gloria del Padre, en la misma forma deberíamos también caminar en novedad de vida. Porque si hemos sido co-unidos en la semejanza de su muerte. Esto es tremendo. Esto es una terminología espiritual y legal de ser co-unidos. Porque un pacto de muerte es importante. ¿Y por qué estoy haciendo esto tan duro en este punto nuevamente? Porque esa es la clave para entender Gálatas. Si no lo entiende, no va a entender Gálatas. Bajemos un poco, vayamos al verso 12. Por tanto, no dejen que el pecado gobierne en su cuerpo mortal, obedeciéndolo en su lujuria. Y esto también nos dice que debemos estar en actitud de arrepentimiento. ¿Puede la mente carnal, sin el Espíritu de Dios y sin las leyes de Dios escritas en su corazón y mente, dejar de pecar? No. Sigamos leyendo. Obedeciéndolo en su lujuria. Asimismo, no cedan sus miembros como instrumento de injusticia al pecado, sino cédanse a sí mismos a Dios, como aquellos que están vivos de entre los muertos. Porque murió en la tumba acuosa del bautismo. Sigamos. Y sus miembros como instrumentos de justicia para Dios. Porque el pecado no gobernará sobre ustedes. ¿Por qué? Aún tiene la ley de pecado y muerte, pero no gobernará sobre usted. ¿Por qué? Porque como Dios escribe sus leyes y mandamientos en su corazón y mente, también con este poder del Espíritu de Dios le da la fortaleza para vencer desde el interior, para reconocer el pecado, para decir o no. Y luego, ¿qué hace? Se arrepiente de eso y Dios lo limpia de nuevo. Todo el proceso de conversión y ser perfeccionado es a través del poder del Espíritu de Dios y gracia. Sigamos leyendo, verso 14. Porque el pecado no gobernará sobre ustedes. Esto significa que el pecado está aún allí, pero no debe ser su maestro. La lujuria no es su comandante. Sigamos leyendo. Porque no están bajo ley. Es decir, no están afuera en el mundo, sino bajo gracia. Esto es en cuanto a la relación de pacto con Dios. Leamos. ¿Entonces qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo ley, sino bajo gracia? De ninguna manera. Luego, él continúa mostrando que usted necesita rendirse a Dios. Para Romanos 7, escuche el sermón titulado Significado de Ley, en Romanos 7 y 8. Entendemos que ninguna ley que el hombre pueda hacer o que Dios ha dado puede perdonar pecados. Pero usted debe ser obediente a ese arrepentimiento para guardar la ley, para tener sus pecados perdonados. Esto es completamente lo opuesto de los protestantes. Pase ahora a la siguiente pista.